Gustavo. Muy buenos días, Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás?
Bien. Antes de entrar, ¿no es cierto?, en esta causa, la verdad me sorprendió declaraciones tuyas que leí. A ver, uno te conoce, sabe tu trayectoria, nos conocemos desde hace muchísimos años, y me sorprendió esto, quiero corroborar si es así, que aseguraste en el alegato que no podías realizar ningún descargo sobre la situación del defendido porque no poseías ningún elemento material para defenderlo.
Bastante parecido a eso, sí. El trabajo de todo defensor penal es esencialmente o contravenir la acusación o minimizar los efectos de la imputación penal. Vos trabajás con las pruebas que hay en el expediente, las que ha juntado vos y las que ha juntado la parte acusadora. A partir de ahí se hace un análisis de todas las pruebas. Y el otro elemento de defensa es la defensa material, que es la propia palabra del imputado, quien se defiende de la imputación. Juntando todos esos elementos, vos tenés como defensor un escenario para decidir, obviamente, por dónde vas al tema. En este caso se dio una paradoja que no me ocurrió jamás en mi vida profesional y espero que no me vuelva a ocurrir, que es que toda la prueba, pero absolutamente toda la prueba, la técnica, la científica, la testimonial, y la prueba indiciaria, da en contra del principio de inocencia de mi defendido, y no tuve la palabra de él en las distintas oportunidades en las que se lo invitó a que pudiera manifestarse sobre distintos elementos de cargo. Ejerció su derecho a negarse a declarar y simplemente estableció una defensa genérica una vez en la instrucción, argumentando que no había cometido ningún delito. En el marco del debate, cuando se le preguntó si quería declarar en las cuatro veces, solamente en una, ante la exhibición de un cuchillo que tenía manchas de sangre de la víctima, lo reconoció como él. Con lo cual, inclusive fuera de lo que teníamos pensado hacer. Cuando llegó el momento de rendir la prueba, que hicieron los alegatos, lo que le dije al tribunal es que no puedo confrontar, no tenía cómo contrarrestar, no tenía cómo explicar qué hacía la pierna de la víctima abajo de la cama donde él estaba durmiendo. Tampoco tenía cómo contestar qué hacían en donde él estaba dos guantes empapados con sangre de la víctima, y en uno de esos guantes, en el lado interno del puño, había restos de ADN, y escamaciones de piel de él. Tampoco pude explicar, le dije al tribunal, cómo es que los dos cuchillos secuestrados, un cúter y un cuchillo reconocido por él en el debate, tenían sangre de la víctima. Y tampoco pude explicar, lo más grave, cómo es que Santiago, el nene de 5 años, en una videoafirmación de una cámara Gesell, explica cómo vio que su mamá era muerta y mutilada por este hombre. Sencillo, así de cruelmente sencillo.
Qué fuerte, ¿no? Para vos como abogado defensor, decís, es la primera vez que te pasa encontrarte con todo esto.
Es hasta secundario, es decir, a ver, que lo que me pueda pasar, la frustración y la desazón que puedo sentir es secundaria en el escenario de cosas, de lo que hemos estado viendo. Lo cierto es que no puedo no ser honesto y no puedo salir a decir en un juicio cualquier barbaridad en aras del remanido y malentendido derecho de defensa. El derecho de defensa importa que toda persona sometida a juicios y cuando el Estado persigue penalmente a una persona, la persona tenga cuatro espacios de defensa. Que conozca la imputación, que pueda decidir si declara o no, que pueda ofrecer prueba y que pueda confrontar, o sea, a enfrentar la prueba adversarial. Todos esos elementos estuvieron garantizados y muy bien garantizados, y pudimos trabajar, y el tribunal obviamente nos permitió dar vueltas todas las pruebas que pudiéramos tener en mente. No alcanzó, no la hubo, y no conté con la palabra de mi defendido, que en varios momentos había decidido hablar como para permitir un escenario, una base de trabajo, y llegado el momento de declarar, decidía volver. Y bueno, la declaración es un tema personal, tiene que ver con la dignidad de cada uno. A veces hay un mal concepto que se tiene comúnmente, que es que los abogados, sobre todo los abogados penalistas, nos apropiamos del asistido, del cliente, si el cliente es, quiero decir, abogado, es un abogado particular, y que nosotros somos dueños de la palabra de ellos y le decimos qué dice o qué no dice. Esto es una verdad a medias. Mayormente uno lo que puede hacer es orientarlo sobre la conveniencia o inconveniencia de lo que piensa decir, pero habitualmente, y en casos como este se da más, y con personalidades como la del imputado este todavía más, la decisión última la toma la persona. Y en el caso nuestro, Aldo Núñez tomó la decisión de no declarar, y sí de haber hecho público en su momento una especie de manifestación periodística dando a entender una confabulación policial y alguna cuestión que va por ese lado.
Eso a los inicios de la causa fue.
Claro, que también más era que no estaba puesto eso como palabra procesalmente, porque no surgía de sus dichos en un proceso. También lo exploré, el tribunal, que por allí podría no haberlo permitido, lo permitió, porque no formaba parte del objeto procesal, igual lo permitió. Lo exploré, inclusive como prueba testimonial ofrecida por mi parte, según los dichos del imputado, y cuando el testigo, que en teoría podía acreditar ese extremo, se sentó y dijo todo lo contrario. Por lo tanto, ni siquiera la prueba que tuve que aportar a instancias de la defensa que organicé con mi asistido tuvo ese efecto. De modo que, llegado el momento de alegar, esto es muy sencillo, no tenía que contrarrestar la prueba científica, la prueba pericial, que era más que abundante, clara, certera, y es lo que manifiesta el tribunal.
Doctor,
era eso, perdón, o salí a decir cualquier pavada, y no corresponde decir cualquier pavada.
Buen día, Belén Martínez lo saluda, ¿cómo le va?
Hola, Belén, ¿cómo estás? Buen día.
Bien. Más allá de que su defendido se negó a declarar ante el tribunal, ¿usted podía hablar con él? ¿Podía, él le manifestaba situaciones, le respondía preguntas dentro de lo que es la estrategia de la defensa?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Y el marco de comunicación de los hechos que yo he tenido es la versión periodística que ustedes conocen. Uh-huh. Eso es lo que me ha contado. Listo. Tengo exactamente la misma información que han tenido sus colegas en Río Grande en aquel momento, que hizo una declaración pública donde nosotros, los defensores públicos, tanto de Río Grande como en mi caso, le aconsejamos, y así lo dejamos expuesto, que no lo hiciera.
A ver, justamente, después de tantos años de experiencia, más allá de que es la primera vez que sucede una situación de esta naturaleza, a la hora de hablar con él y explicarle, colaborá con la defensa, busquemos una estrategia, ¿él daba alguna explicación de por qué no quería declarar, por qué no quería colaborar con los argumentos de la defensa?
No, a ver, cuando decidimos declararlo, esto ocurrió en la instrucción y ocurrió, se reiteró en el momento del debate, que manifestaba la intención de declarar, y cuando llegaba el momento, que inclusive yo lo he pedido en el juicio, llegaba el momento de hacerlo, me decía que no lo iba a hacer. Bueno, es una decisión que toma el imputado. Frente a eso, uno como abogado no tiene más que respetarla, y si uno fuera abogado particular, tal vez en ese momento dice, bueno, hasta acá llego, pues la estrategia mía es otra, porque yo no puedo decir hasta acá llego, porque soy un defensor público.
Gustavo, se espera que ahora, creo que se va a conocer el próximo miércoles el veredicto. ¿Va a hablar Aldo Núñez o va a seguir en silencio?
Me dijo que sí, ayer me dijo que iba a hablar, pero no sé, llegó el momento, no sé qué decisión tomará.
¿Pero hablar qué, con los medios?
Hablar ante el tribunal.
Hablar ante el tribunal.
Las últimas palabras, que último acto procesal, que no tiene efecto probatorio, ¿vale? Como claro. Una manifestación de la voluntad de la persona. Exacto, de modo que, obviamente, desde el comienzo del trabajo en lo que es la organización del juicio, le fui explicando cada paso, se lo fui reiterando, qué es lo que venía cada paso. Bueno, también le comenté que se acercaba a este último momento, que era que no tenía valor de prueba, pero que sí tenía la posibilidad de manifestarse él públicamente, iban a estar los medios y demás. Me transmitió ayer que sí, bueno, llegará el momento del 21 y no sé qué hará.
Imagino que, considerando esta situación, da por descontado una condena.
No puedo opinar sobre ello porque todavía no hay un veredicto. Después del veredicto sí estaría en condiciones de poder decir ¿Qué pensaba yo en este momento? Pero no corresponde que lo pueda decir ahora, Belén.
Bueno, hablaremos entonces después de que suceda eso. Y te agradecemos, Gustavo, tu salida ahora al aire para charlar sobre este caso que, bueno, tanto ruido hizo, un femicidio en Tolhuin y todo cómo fue el hecho en sí. Así que queríamos tener tu palabra porque, reitero, cuando vi tus declaraciones me sorprendió, sobre todo por eso, porque nunca te había pasado y debe ser bastante incómoda la situación de encontrarte con eso.
Sí, no es cómodo, no es grato, es cierto, es así. Pero bueno, uno tiene que jugar con la realidad. La vida no le pone a las personas cosas gratas siempre, así que uno lo que puede hacer es trabajar con lo que le pasa, y a veces no evitarlo.
Bien, charlaremos entonces la próxima semana, una vez que se conozca, ya esté definido todo, para saber qué pensabas vos de esto. Espera que sí, Belén ahí me dice.
Una última consulta, porque sé que ante estas expresiones que manifestaba el tribunal, deliberó la posibilidad de que esto pueda llegar a ocasionar a futuro un pedido de nulidad del juicio. ¿Esto fue descartado por el tribunal?
No. A ver, esa es una interpretación que se hace desde algún medio de Río Grande, no sé de dónde. El tribunal lo que deliberó era si tomaban las últimas palabras allí para pasar a deliberar porque ya era tarde o si pasaban a otro cuarto intermedio para más adelante. No sé de dónde se sacó ese tema que trascendió con algún medio de Río Grande.
Bien.
O sea, no hay posibilidades de que esta situación que se planteó en la defensa después derive en algún tipo de pedido.
No, la nulidad acontecería si no se defiende la persona. La persona tuvo todas las herramientas para defenderse, eligió materialmente no declarar, pudimos ofrecer toda la prueba que hacía nuestro derecho, pudimos contestar toda la prueba de cargo, lo que no pude fue contrarrestar la prueba de cargo. Si yo tengo una huella dactilar mía en una ventana donde se me acusa de haber robado, no hay abogado que pueda decir que esa huella no era mía, sencillo. Esa es una prueba. ¿Cómo se da vuelta esa prueba? ¿Puedo justificar si en vez de robar fui, no sé, entré a dormir, qué sé yo? Estoy hablando de un absurdo. ¿Bien? Pero esa prueba es concreta. Acá estamos hablando de huellas de ADN, hablamos de sangre, hablamos de pericias concretas, hablamos del hallazgo de una pierna abajo de la cama. Listo, explícamelo.
Sí, ya está. Bien, Gustavo, muchísimas gracias y bueno, charlaremos seguramente en los próximos días. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande, que estén bonitos. Hasta luego.
Gracias.